La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos con este programa, La otra cara de África, con Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. En esta otra cara de África, siempre volcada a los medios de comunicación social, Antonio, en estas vacaciones, aunque no hemos estado presentes, sí a través de Africanía, no hemos descansado. Tú mismo has estado haciendo una labor de contactos, de amistades con gente dedicado a África y, por supuesto, dedicado a los medios de comunicación social. Creo que has conocido a una persona que lleva muchísimos años dedicado a los medios africanos, sobre todo a la radio, y es un hombre puramente de radio en África, ¿no?
Pues sí, porque como decías antes, para mí el verano pues no solamente es sinónimo de vacaciones y el dolce far niente, no hacer nada, sino que también pues para mí es cambiar de aires, el cambiar de cuadro de vida, en fin, cambiar de ocupaciones, ya para mí ha sido un descanso. Y justamente pues en estos días de descanso me encontré con un compañero que hacía muchísimos años que no veía, un alemán, un misionero también, padre blanco alemán, que se ha dedicado pues una gran parte de su vida a formar sacerdotes nativos en Ruanda durante 22 años, estaba en un seminario mayor, y luego pues los superiores le mandaron también al Canadá a formar futuros misioneros para África.
Bueno, una de las cosas que nos interesan de este ahora amigo tuyo es su dedicación a la radio. Es además un hombre que se dedica, digamos, a la creación de emisoras en FM,
sí,
lo cual es más novedoso.
Bueno, pues Johan, que es su nombre, él primero, pues como decía antes, pasó su vida más bien en dando cursos de teología y cómo saltó a la radio, pues sencillamente cuando estaba en Canadá, me contaba él que hizo un curso de electrónica por correspondencia, y entonces pues luego, para quitarse los dolores de cabeza de las aulas de teología, pues se dedicaba a arreglar los aparatos de televisión de las comunidades, de los amigos, de los vecinos, y así pues ya se familiarizó con todo lo que es la electrónica. Y cuando fue trasladado a Ruanda, pues aún no había televisión en el país. De manera que en sus tiempos libres pues se dedicaba más bien a asistir a los enfermos mentales abandonados por los servicios sanitarios y recogidos en una obra católica. Y yo le preguntaba, digo, oye, Joan, ¿y qué relación tiene lo de la electrónica con todo este cuidado que has tenido con la gente, en fin, que tiene enfermedades mentales? Y me decía, pues mira, los dos ambientes son de locura, dice, porque tanto en la televisión como en la radio también se vuelve uno loco, ¿no? Pero en fin, lo que es importante es que a él le pasó en la vida una cosa terrible, como a muchos, que podemos decir que el genocidio pues es el que dividió su vida en dos partes, antes y después. Entonces, el superior provincial de Ruanda, unos años antes del genocidio, justamente le pidió que junto con nuestro amigo el padre Vitenis, que ya se estaba allá y dirigía, por así decir, una agencia de prensa junto con la revista Diálogo,
dirigía el periódico, sí, más popular.
Popular y al mismo tiempo pues más independiente también.
Con mayor tirada, sí.
Y entonces pues los superiores le pidieron que produjesen programas para la televisión del país y luego también que hicieran algunos vídeos, pero sobre todo insistiendo en la reconciliación y en la paz, porque ya se estaba mascando ese ambiente de guerra, de violencia, ¿no? Y claro, pues lo que aconteció fue que estos dos campeones de los derechos humanos y de la reconciliación y la paz no interesaban a las autoridades de la época. Y por eso pues a él, a Johan, directamente lo declararon persona non grata y lo expulsaron del país.
O sea, que le pilló el genocidio del Abu Dhabi. Siempre hablamos de un doble genocidio. Primero eso, uno contra los Tutsi, luego Tutsi contra los Hutus. Le pillaron
y
en
luego
Ruanda.
Los Tutsis contra los Tutsis, que se han liquidado también entre ellos.
Bueno,
¿no?
Sí, los Hutus también se cargaron a los Hutus moderados, que protegían a los Tutsis. Fue.
Entonces, pues claro, a él le pasó pues un poco lo que me pasó a mí cuando los portugueses me expulsaron de Mozambique, ¿no? Que como África es muy grande, pues entonces, igual que yo aterricé en Burkina Faso, pues este pues aterrizó más cerca, aterrizó en Tanzania. Y estando allí, en Tanzania, pues el que había dedicado toda su vida, podemos decir así también, a la enseñanza, por tanto, era un hombre, podemos decir, un cultivador de la palabra, pues claro, se dio cuenta que en África la palabra, la tradición oral tiene mucha importancia. Como yo he dicho siempre, y lo sabes tú muy bien, Rafael, que no hay que invertir tanto en imprentas como en emisoras de radio, porque hay la gente, muy poca gente que lee, y sin embargo, pues toda la gente puede escuchar, menos los sordos, ¿no?
Sabes que os encontrasteis dos convencidos del poder de la radio en el continente africano, ¿no?
Bueno, hay muchos convencidos por eso, justamente porque la palabra es muy importante en África.
¿Cómo te comentó que comenzó la aventura en la FM?
Bueno, pues fue sencillamente un obispo. En el año 97, el obispo de la diócesis de Sumbawanga, pues le pidió que le montara una emisora FM. Como él era, en fin, técnico en electrónica, pues montar una emisora FM no tiene muchos secretos. Y él tomó como modelo una emisora que ya funciona hace tiempo en Tanzania, que es la emisora católica Tumani, que también fue fundada por otro padre blanco, el padre Jean-François Galtier, un francés. Pero claro, esta emisora pues tiene 18 horas de programa al día, mientras que la que él fundó para la diócesis pues solamente tenía 5 horas de programación, porque claro, todo no está en hacer una radio y ponerla y poner un grupo electrógeno para que funcione, ¿no?
Lo que sí, hace falta la emitir es fácil, lo difícil es lo que tienes que emitir a lo largo de todo el día.
Como decíamos, una cosa es tener el pan y otra cosa es cortar y hacer el bocadillo y meterle dentro un relleno que sea comestible. Pero en fin, después de 3 años de lanzamiento, entonces pasó la dirección a un sacerdote diocesano, el reverendo Modesto Catonto, que me decía el de tonto no tiene nada aunque se llame Catonto, pues porque él cae diminutivo, entonces sería el tontiño, ¿no? O el tontillo. Pues nada, dice que tonto no tiene nada. Y este, la prueba está que ahora está ampliando estudios en la Universidad Gregoriana de Roma, licenciándose en medios de comunicación social. O sea que, como vemos, a la afición luego se le da también la base sólida de una formación universitaria.
Y tu amigo Johan, me imagino que aunque ha pasado la dirección a este tal Modesto, este hombre que ahora mismo está estudiando la Gregoriana, él no habrá dejado su pasión por la radio.
No, él no está en el paro, que va al contrario. Lo que pasa es que lo que él estaba haciendo solo a nivel de una diócesis, pues ahora los obispos de la Conferencia Episcopal de Tanzania se han convencido de la eficacia evangelizadora de la radio. Y como hay tantos sitios donde los sacerdotes, los misioneros no pueden llegar, pues entonces en el momento están ya funcionando 10 emisoras diocesanas.
O sea que no hay mejor forma de convencer que con el ejemplo, ¿no?
Claro, y la eficacia, ¿no? Se ven los resultados. Entonces el trabajo, me decía él, ahora mismo está creando una red, ya por lo menos de 5 emisoras que están próximas unas con otras, para armonizar sus programas, y están pasándolos por un canal de satélite.
Pues sí que han avanzado.
Claro, o sea, de manera que las otras emisoras que no están en cadena con ellas, no están en red, podrán también recibir y retransmitir la señal del satélite, y así van enriqueciendo sus programas locales con otros programas más de formación, en fin, más comunes, o sea que pueden servir para todo el país. La ventaja de Tanzania es que tiene una sola lengua nacional, que es el Kiswahili.
Eso te voy a decir, que muchas veces claro, la radio en África choca con la palabra tiene
eso. Hay que llevar, por un lado, las noticias locales, a veces en dialectos locales, o entonces hacer como hacíamos nosotros con las catequesis en la famosa emisora de la Radio Paz de Beira, que lo que hacíamos cada día a la semana, dábamos la misma catequesis pero una lengua diferente. Y así, de lunes a viernes, pues había la posibilidad de darla en 6 lenguas, las más habladas en la ciudad, pues se hablaban 20 lenguas porque había gente de todas las regiones de Mozambique.
Estamos hablando de que el continente africano es una de las regiones de la Tierra con más variedad lingüística.
Pues solamente las lenguas bantú son más de 3.500, o sea que... Entonces pasa, pues también lo que me pasaba a mí en la parroquia de Tugán, en Burkina Faso, que de 40 pueblos teníamos 14 dialectos. Pero es que había un pueblo que era unos 1.000 habitantes, una aldea, que yo le llamaba los vascos, porque es que hablaba una lengua que no se parecía nada a otra. O sea, un grupo que a lo mejor vino en la Edad Media, se estableció allí, hayan vivido en circuito cerrado, ¿no? Entonces, pues, allí era siempre un problema llegar a ese pueblo, porque los misioneros, pues, hablábamos en francés y el catequista traducía, ¿no? O sea que, ¿cómo se puede producir material escolar para...
solamente para...
para un pueblo de 1.000 personas que tiene a lo mejor 40 niños? Entonces, pues claro, tiene que ser a base de otra lengua nacional, aunque sea lengua africana, en general era la lengua de los mercados, allí el Yula, que era la lengua de vehículo.
Esto desde luego fue uno de los grandes éxitos del gobierno de Nyerere, ¿no? El poner, el acertar con el swahili como lengua común para
todos. Además, swahili además se entiende en otras muchas partes, hasta en el Congo.
Es un idioma franco.
En la región oriental del Congo, Kinshasa, también se habla swahili, o sea que, y luego casi en el norte de Mozambique se entiende también, que es una lengua verdaderamente que vale la pena y además es relativamente fácil también.
Oye, y tu amigo Johan también, por lo que me has contado, hablaba de que una de las cosas buenas que tenían era que había una mano de obra abundante.
Bueno, eso claro, eso no falta, o sea que para trabajar en la radio, además al africano pues le gusta hablar, lo que pasa es que hay que informarlo para que sepa no decir tonterías, sino hablar, en fin, cosas sustanciales y luego al mismo tiempo saber en las noticias, por ejemplo, darle estar como están y no inventar cosas. Pero además la ventaja mayor para mí es que están contando con el apoyo financiero del Consejo Católico para los medios de comunicación social, que tiene su sede en Aquisgrán, en Alemania. Y luego ha encontrado también otro organismo que tiene su sede en Roma, que se llama SINNIS, que este organismo facilita los medios técnicos para las iglesias de los países del sur. Sobre todo, pues hay ocasiones en que, por ejemplo, se desmonta una emisora porque la han modernizado. Pero la emisora aún está en buen funcionamiento, sencillamente en Europa o tal, pues quieren una cosa mejor, pues entonces ese material que se puede aprovechar, pues muchas veces va a funcionar en África. A lo mejor aquí estamos ya todo digitalizando y tal, bueno, pues aún podemos tener material analógico que se puede servir muy bien en el continente africano, ¿no?
Antonio, tú que como Johan os habéis dedicado a la formación de muchas generaciones de africanos, de jóvenes africanos, desde luego la radio es primordial en el continente africano en ese factor de formación, también en la prevención, en la salud pública. Es decir, la radio es vital para la formación del africano.
Pues pasa que en un país donde la prensa escrita solamente circula, podemos decir, en las capitales, en las ciudades.
Y además hay que ver también el poder que tiene el gobierno para controlar la prensa escrita.
Claro.
Y todo
sin
lo que
embargo,
se
pues las radios, sobre todo estas radios culturales o FM, podemos decir confesionales, ¿no? De cierta manera también.
Pues son también radios.
Sí, pero es que el alcalde del pueblo, pues, al mismo tiempo, le sirve. La radio es el pregonero, ¿no? Y cualquier cosa que pasa de un evento cualquiera, una fiesta, en fin, pues todo se dice por la radio, el comerciante anuncia también si ha llegado cualquier material que interesa a la población, en fin, o sea, la cooperativa algodonera va a decir que han llegado los abonos químicos y tal, o sea que la radio se ha convertido verdaderamente pues en el medio de comunicación ideal para toda esta gente, ¿no?
Creo que la gente, Antonio, se sorprendería si viera la cantidad de pequeñas radios que pueden existir en zonas rurales de África por todo el continente, ¿no?
Hombre, y sobre todo que ahora han sacado ese modelo que no necesita pilas, que lleva una especie de dínamo.
Sí, una dínamo que va
a... Que le das a la palanca y tienes para escuchar tres cuartos de hora, ¿no? Y luego cuando se ha agotado, pues le das otra vez a la palanca. O sea que ya con eso pues podemos decir que está solucionado el problema, aunque de todas formas las pilas esas ordinarias de radio se encuentran en cualquier mercado africano.
Pues desde luego, en el Departamento de África de la Fundación Sur creemos en la radio. Antonio, apostamos por la radio.
Hombre, no faltaba más. Por eso estamos aquí, ¿no?
Y en la capacidad de sensibilización, de formación y de posibilitar el desarrollo que tiene la radio. Gracias, Antonio. Esto ha sido todo desde esta otra cara de África. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.